quieras.
Ya, pues buenas noches. Vamos a intentar buscar una explicación a la cuestión que dejó planteada el otro día José Manuel. La explicación del éxito, la expansión en 30 años, media Europa había pasado al luteranismo, ¿no? En el mapa que hemos utilizado como en el programa, pues se ve, en fin, es media Europa, y todo esto en un tiempo muy breve. Efectivamente, llama la atención. Vamos a ver si intentamos explicar el porqué del éxito, ¿no? Desde luego, los fenómenos históricos pues son complicados, claro, y no es fácil fijar una única, vamos, es imposible que haya una sola causa, suele haber causas con causas, circunstancias que lo favorecen, etcétera. Bueno, yo he distinguido estas tres categorías para intentar acercarnos a la cuestión: una causa principal, sin perjuicio de que después unas circunstancias que favorecieron el fenómeno, y después unas circunstancias que lo aceleraron o que actuaron como catalizadores, ¿no? La causa la vimos el día pasado. Para mí creo que la causa evidentemente es Lutero, es la persona de Lutero. Se ha dicho, en fin, que hubiera la revolución hubiera venido en todo caso, pues porque la situación de la Iglesia lo demandaba, porque la necesidad de reforma era evidente, los vicios, no sé qué, en fin, todas estas cosas que todos conocemos, y que por tanto hubiera venido una revolución con los... Bien, esto no, yo no tengo, me parece que esto no tiene ningún sentido. Sin Lutero creo que la revolución no se hubiera producido, ¿no? La fisonomía espiritual de Lutero y, bueno, y sus defectos y sus virtudes, sin la figura de Lutero, yo creo que una revolución de este tenor no se hubiera podido dar en ningún caso. Lo dijimos el día pasado, es decir, Lutero es una persona que, a mi juicio, y que conste que no he encontrado esta interpretación en los libros y tal, pero a mí me parece que es la explicación más clara. Lutero es una persona que es educada en el miedo, en el terror, por un padre especialmente airado, y un hombre agresivo, y un hombre que le inculca la idea de un dios temor, un dios castigador. Entonces él crece en ese temor malentendido de Dios, y luego a eso se añade un problema de escrúpulos muy grave, todo es pecado, y encima parece que hay un problema de cintura para abajo, de que no sabe o que no consigue dominar, ¿no? Entonces todo esto le produce una situación a Lutero. Acabamos de empezar, Fernando, no te preocupes. Esto le produce a Lutero una situación de auténtica ansiedad, un problema psicológico enorme, porque claro, por un lado se veía condenado, vivía abargado, absolutamente angustiado con la idea del infierno, y por otro lado no podía dejar de pecar. Entonces tuvo que encontrar una salida a ese problema psicológico, a ese problema existencial, ¿no?, que amenazaba con llevarle a la locura, porque uno no puede estar en esa situación, con esa absoluta angustia por la idea de la perdición eterna, y por otro lado no puede hacer nada por evitarlo, porque no conseguía. Unos escrúpulos que a veces se confesaba tres veces por semana, y a pesar de todo no conseguía la paz. Bueno, entonces, a mi juicio, esto es lo que explica una religión que se acomoda a sus necesidades. Como vimos el día pasado, pues bueno, pues entonces, al final, ¿qué es lo que dice? Las obras no importan. Como estamos empecatados, nacemos en pecado, el bautismo no nos libra del pecado original, no se puede borrar, la redención de Cristo no supuso hacernos una criatura nueva, no borró el pecado, sino sencillamente levanta una venda, pone una venda en los ojos del Dios Padre para que no vea el pecado del hombre. Pero el hombre sigue siendo una... Bien, en consecuencia, pues todo lo que hace es pecado. no hay ninguna obra buena que pueda hacer. Luego, por tanto, las obras no son relevantes para la salvación. Basta con la fe, fe fiducial, fe, creer, convencerse de que Dios, Jesucristo, ha muerto y me ha salvado. Y de ahí ese principio suyo, peca mucho, pero cree más, ¿no? Es decir, no importa pecar, lo que importa es convencerse de que Jesucristo me ha perdonado. Me ha salvado. Bueno, entonces, a mí me parece que esta es la causa del luteranismo, el personaje Lutero y su problema mental gravísimo, moral, espiritual, como se quiera llamar, que le lleva a hacerse una religión a la medida. Por eso yo no acabo de entender pues, cosas que están sucediendo. Que se quiera presentar la doctrina de Lutero como la teología de Lutero, no, pero si no tiene ninguna teología. Si los teólogos luteranos hablan de los mismos temas que a los católicos, porque hay una serie de temas que no han tocado. Quiero decir, como crean en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, pues de eso sí hablan, y de la Trinidad. Eso no es teología de Lutero, es la mía teología católica que no han tocado y bueno, siguen escribiendo sobre ello. Pero luego, de sacramentos, de los santos, de la liturgia, de la Virgen, de la jerarquía, del sacerdocio, del Papa, de todo eso, como lo rechazan, pero no es que crean nada nuevo, es sencillamente que dicen que no a todo aquello. Por tanto, a mí me resulta muy complicado que nos quieran vender una especie de renovación de un hombre que, en fin, muy religioso, muy preocupado, cristocéntrico, se ha dicho, bueno, y que en fin, un fundador de una nueva doctrina. Me parece que todo esto es dar una importancia que no tiene. Me parece que es dar una importancia que no tiene. Yo me hace una, en fin, que se tome en serio, en fin, como una aportación teológica a la doctrina, cuando yo creo que sencillamente obedece a la causa que acabo de indicar. Máxime cuando son católicos de cierto prestigio, vamos, formados, no digamos ya si están constituidos en autoridad, en jerarquía, los que nos quieren, en fin, presentar a Lutero como un rayo de luz o como una aportación o como algo de lo que tenemos que aprender. Realmente me resulta muy complicado. Pero es que además, por otro lado, se da aliento con estas actuaciones. A mí me parece que se da aliento a algo que está muerto. Vamos a ver, claro, Lutero inventa las iglesias nacionales. Como inventa las iglesias nacionales, pues entonces los clérigos de esas iglesias son funcionarios del Estado y viven del Estado, viven de un sueldo del Estado. Claro, a ver quién deja entonces la religión o deja... Claro, si es que, claro, tienen que vivir de eso. Sí. Por tanto, es bastante complicado, pero basta darse un paseo en Londres, o vamos, en Londres son los anglicanos fundamentalmente, pero bueno, en Estados Unidos, con algunas excepciones, los evangélicos y un poco más, el personal no va a los servicios. Si ha bajado la afluencia al culto católico, ya a los servicios luteranos, es que no va nadie, si es que no tienen, no hay, no. Entonces, bueno, con esto de las reuniones y el ecumenismo y las historias, yo creo que se da aliento o se da vida a algo que va a fenecer por sí mismo, porque no hay. Por otra parte, es que yo creo que puestos a extrañarse, yo creo que más que lo veremos ahora, pero que efectivamente es para es llamativo, ¿no? La expansión, el éxito de Lutero en 30 años. Bien, pero todavía extraña más que se haya podido mantener, bueno, por lo menos en el tiempo, no en personas. Vamos a ver, acabamos de leer en el Evangelio de hoy, hemos leído el Evangelio de la mujer adúltera. ¿Qué le dice el Señor? Nadie te condena, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Pero ¿cómo que las obras no pueden ser, no son necesarias? ¿Pero en qué cabeza cabe que vaya a ser indiferente o irrelevante para la propia salvación lo que tú hagas en la vida, en esta vida? Pero ¿cómo? Pero si es que es contrario al ejercicio de la razón. Pero es que además, ¿cómo se interpreta este texto? Y bueno, miles de textos. Quiero decir, ¿cómo se puede decir con fundamento en la Sagrada Escritura, que es el único fuente de revelación que admite Lutero? No admite ni la tradición ni el magisterio. Bueno, pues muy bien, nos quedamos solamente con la Escritura. Venga, a ver, ¿cómo explica usted estas palabras de Cristo? Vete y no peques más. Bueno, y como esto podemos poner miles de ejemplos, o sea, que es que basta abrir el Evangelio. Por eso digo que también llama la atención cómo gente de porque en los clérigos, ya digo que las razones que es el sueldo, claro, es que el que se ha hecho ya, es, a ver cómo lo va a dejar. Pero bueno, ya que esto sí, esto también explica que cada vez haya menos gente, claro, en los templos luteranos, porque es muy difícil, pero una persona que lea, yo es que creo que no lo leen, que al final es que no leen la escritura, porque pero es difícil de entender, a mí se me hace realmente muy complicado, por eso el descubrirse o el intentar presentar como una cosa el luteranismo como una especie de gran avance cuando es una cosa fracasada, el movimiento de los obispos alemanes actual, la mayoría de los obispos católicos están fuera de la iglesia o van a estar en poco tiempo si no desisten, es decir, o no tienen fe o no han leído, quieren copiar exactamente la doctrina luterana, lo que están haciendo sus compañeros luteranos, obispos luteranos de más arriba. Pero si han fracasado, pero si es un fracaso, pero ¿cómo queréis hacer lo mismo si todas las iglesias luteranas, bueno, no son iglesias, las confesiones luteranas que han aceptado la homosexualidad o la ordenación de mujeres o lo que queráis, todas esas cosas, si es un fracaso, si no por eso han aumentado el número de fieles, todo lo contrario. Y ya han visto el final de la historia, ¿eso es lo que queréis para la Iglesia Católica? Es que son cosas. Por eso, o hay una gran maldad, o hay una gran ignorancia, o se han luteranizado. Es que no, bueno, y esto en este momento es la mayoría, la mayor parte de los obispos alemanes. Bueno, entonces, vista la causa fundamental, vamos con circunstancias que favorecieron el asunto. Pues efectivamente, que duda cabe que entre ellas podemos citar la penosa situación moral del clero secular y regular en el momento, es verdad, es decir, el nivel moral de obispos, cardenales, de los papas del momento, papas renacentistas y los anteriores, y los abades, bueno, eso es un hecho que había una situación de atonía moral enorme, ¿no? De una falta, y eso pues efectivamente se venía hablando un siglo ya de la necesidad de reformar la Iglesia en la cabeza y en los miembros, es decir, que era algo que el pueblo demandaba, ¿no? La necesidad de una reforma porque el nivel de inmoralidad, de molicie, de flojera, de falta de seriedad era muy grande en los que tenían que haber sido los que iban de ejemplo. En segundo lugar, es verdad la inquina tradicional de Alemania respecto de Roma, ¿no? Esto ya venía desde tiempo atrás, ¿no? Ahí lo vimos como el imperio germánico, pues efectivamente en un momento determinado salva a la Iglesia, ¿no? Con los otones, al comienzo del siglo XI. Pues salvan y rescatan al Papa de todas las posiciones que había en Roma, bueno, bien. Pero luego, claro, esto al final los emperadores poco a poco quieren intervenir cada vez más, entonces la Iglesia empieza a intentar separarse de ellos, bueno, ahí empieza ya a nacer una situación de conflictividad, y lo cierto es que desde hacía ya muchos años venían hablando de los excesos de impuestos, de gabelas, de tasas que había que pagar a Roma, no sé qué, todo esto. Luego ya desde cuando Roma se fue, vamos, Roma, el pontificado se fue a Francia en los 70 años en que se sufrió el destierro. ¿De dónde? No me acuerdo cómo se llama. De Aviñón, gracias. El destierro de Aviñón, pues claro, todavía los alemanes decían, pero ¿por qué tenemos que dar dinero para los franceses? Porque en definitiva, bueno, en fin, había una inquina, ¿eh? Había una mala, una, no había ninguna sintonía con Roma. Pesaba el mandato, en fin, se consideraban sujetos excesivamente al poder del Papa. Luego, otra circunstancia que favorece, pues efectivamente, es la riqueza de los príncipes eclesiásticos. Es decir, se calcula que en aquel momento la cuarta parte de la propiedad inmobiliaria del suelo de Alemania pertenecía a señores eclesiásticos, señores feudales eclesiásticos, ¿no? Claro, eso quiere decir que ahí era muy goloso. Cuando hay tanta riqueza, pues la codicia se excita. Claro, es que las cosas son así, ¿no? Si hubieran sido más pobres, probablemente no se hubieran tenido peor. Claro, los príncipes alemanes vieron el momento, vieron la ocasión espléndida de quedarse con riquezas. Sacudirse el yugo del emperador, sacudirse el yugo del papado, y encima quedarse con todas las riquezas de la Iglesia. Bueno, pues efectivamente. Luego los intelectuales tampoco estaban contentos con la situación, las universidades, porque la escolástica es verdad que ya había decaído, la escolástica ya a partir de finales del siglo XIII, pues empieza a decaer, empieza a ser una cosa muy monótona, muy rutinaria, donde no, en fin, la filosofía cae, no, después de Santo Tomás, pues ya empieza a y los bueno, pues entonces igual, acabar con la escolástica, acabar con la doctrina católica, pues también era algo que venía, que les apetecía a los intelectuales, con lo cual, claro, si los príncipes no querían, los intelectuales tampoco, y el pueblo era ignorante, pues claro, realmente no había muchas probabilidades de soportarla. Después la tendencia cada vez más definida, efectivamente, al absolutismo en los poderes, en el poder civil, en los gobernantes civiles, ¿no? Ya se había descubierto el derecho romano, vamos, se había redescubierto, y eso era un ejemplo, era un modelo. Bueno, es el momento de los nacionalismos, es el momento que se están fortaleciendo las naciones independientes, y bueno, y los príncipes quieren tener un poder. En consecuencia, pues la idea de independizarse, de no tener superiores, de no tener, pues era una cosa muy atractiva en el momento. Bueno, todas estas son circunstancias que favorecen. Y después hay otras circunstancias que aceleran el proceso. Digamos que las que he dicho son más mediatas, y estas son más inmediatas, y por tanto más potentes quizás. En primer lugar, la invención de la imprenta. La invención de la imprenta, yo creo que sin la imprenta probablemente no hubiera podido, vamos, no habría tenido mayor éxito. La imprenta fue determinante, porque Lutero se da cuenta, es el primer líder, digamos, que descubre la fuerza de la propaganda. Trabajaba muchísimo, tenía una capacidad de trabajo verdaderamente descomunal, ¿no? Eso es una virtud, ¿no? Entonces él se dedicó, escribió lo que no está escrito. La obra completa, las obras completas de Lutero, es verdad que es una edición crítica, o sea que tiene muchos comentarios, glosas y tal, pero vamos, son 100 volúmenes en la edición de Weimar, ¿no? La mitad del siglo XIX. Entonces escribió muchísimo, ¿no? Pero las hojas volanderas se repartían, iban por todos los lugares de Alemania, ¿no? Es una cosa verdaderamente asombroso. Hay algunos datos que dan para hacerse cargo de lo que es la invención de la imprenta. Hacia 1450 se calcula la existencia de unos 100.000 manuscritos. Manuscritos que estaban en piel, que los rollos, en fin, todas esas cosas para leer, ¿no? En el 1500, o sea, 50 años después, a finales del 15 es cuando aparece la imprenta, se calcula, en 1500 se calcula que se habían publicado 9 millones de libros ya, y se habían impreso 40.000 ediciones distintas de diferentes obras. Es decir, son cifras, y ya digo, es curioso, la empresa de Amberes, la imprenta de Amberes, por la mañana trabajaba para el emperador Carlos y por la noche trabajaba para Lutero, ¿no? A todos. a todo rendimiento las máquinas, ¿no? Sí, las hojas con la doctrina de Lutero, las hojas volanderas, recorrieron todo el centro de Europa, no solamente Europa, pasaban hacia el este. Fue algo que ayudó enormemente, ¿no? Incluso la pintura se favoreció también, porque vamos, la gente, había muchos que no sabían leer y escribir. Entonces era acude a Cranach, el pintor, padre e hijo, a Lucas Cranach, que hacen una serie de dibujos. Siempre injuriosos contra el Papa, siempre, en fin, muy duros, unos dibujos, pero que, bueno, que es lo que llegaba, ¿no? O sea, que además de la doctrina, de su doctrina, iban los dibujos de Cranach y, bueno, pues entraba por los ojos, ¿no? Es decir, una forma también en una sociedad inculta. Bueno, una segunda circunstancia que favorece, y naturalmente, es la unión. Los príncipes, no olvidemos que los príncipes alemanes son los enemigos naturales de España, son de la Casa de Habsburgo, claro. Es decir, se junta protestantes, se junta el protestantismo y los príncipes alemanes, y son los creadores de la leyenda negra, ¿no? Hay que atacar el Imperio Español y hay que atacar la religión católica, porque en su ideario, en su conceptuación, son dos cosas que van unidas, ¿eh? Es decir, religión católica e imperio español. Y por tanto, las dos cosas, atacar una cosa vale para atacar la otra, ¿eh? Para justificar su actitud contra el imperio, se ataca la religión también, la religión católica, porque dicen que es la misma que impone el imperio. Hay una unión ahí, y ese es el nacimiento de la leyenda negra, ¿no? Como explica muy bien Elvira Roca, etc., ¿no? Por tanto, hay otra... Y desde entonces, además, funciona con una enorme vez, porque como a partir de entonces la historia la han escrito protestantes, pues esto pasa como una verdad de fe, ¿no? En fin, la leyenda negra. Fue desgraciado Carlos, el papel del emperador Carlos. En circunstancias normales, el emperador Carlos hubiera detenido la situación, ¿no? Pero no pudo. Se entrevista, él recibe la dieta de Worms en 1521. De Worms. En la dieta de Worms recibe a Lutero, y siendo un joven de 20 años se da cuenta de la gravedad del asunto. Eso que el Papa León X, que estaba en otro mundo, decía, es una disputa de frailes. Cuando le contaron lo que estaba pasando, dijo, bueno, es una disputa de frailes. Porque se pegaban entre ellos, porque los que anunciaban las indulgencias eran dominicos, y este Agustino, pues él te dijo, bueno, esta es una polémica entre frailes. Esto fue la idea que tenía el Papa León X. El emperador se dio cuenta perfectamente del principio de que esto era muy grave, ¿no? Tiene muchas horas de debate con Lutero y se da cuenta de la gravedad del asunto. Pero ¿qué pasa? Que no tiene las manos libres, no puede actuar, ¿eh? Porque tiene que irse enseguida y no vuelve hasta 15 años después, y ya es demasiado tarde. Tiene al emperador, a Francisco I, el rey francés, haciendo todo posible por amargarle la vida, porque como no lo mató y lo metió en Lujanes, en la prisión, en la cárcel de Lujanes, después de la batalla de San Quintín, ¿no? Y en lugar de lo puso en libertad, y luego, claro, mintió y faltó a todos sus compromisos como estaba mandado, ¿no? Y desde entonces se convierte Francisco I en un... hasta el punto de que se asocia con Solimán, con el turco, es decir, con tal de ir en contra de... Bueno, así es que este señor, Francisco I. Después Solimán, el turco. Los turcos ponen asedio dos veces a Viena, ¿no? En el 29, 1529 y 1532. Es decir, el ataque, los turcos estaban intentando entrar por el este, en Europa. Y ahí estaba también el emperador Carlos luchando para defender el imperio y defender Europa. Y luego, pues, los papas no le ayudaban nada, porque los papas, como pensaban en sus cosas terrenas, pues no le ayudaron nada. No solamente a León X, que efectivamente no quería que el emperador fuera, que Carlos fuera emperador, él preferiría a Maximiliano. Entonces, pues tampoco le apoyaba nada. Pero es que luego Clemente VII tampoco le ayudó nada. No hasta que consigue que Pablo III reúna el Concilio de Trento, pero Carlos V, pero Carlos I y V de Alemania, pues está pidiendo un concilio para parar la revolución luterana desde los años 20, y hasta el año 45 no consigue que Pablo III convoque el Concilio de Trento. Por tanto, eran muchos frentes, no podía atender a todo, no pudo. Cuando él está en Yuste, ya preparando el alma para rendir cuentas ante el Altísimo, él escribe a su hijo y dice, y se arrepiente de que podía haber quitado la vida a Lutero. Se arrepiente de no haberlo suprimido cuando lo tuvo delante, ¿no? Porque Calvin en ese momento, ya él muere en 1550, 48, en fin, por esa mitad. En 1550, me parece. Pues ya ve lo que ha pasado en Europa, pues que está partida. Es decir, la media Europa se ha ido de la religión católica, ¿no? Claro, eso a él, bueno, una de las razones también de la abdicación, en fin, de retirarse a Yuste, es ver la pena que siente ante el final, cuando tienen que hacer las paces. Tienen que aceptar el hecho de que media Europa se ha perdido. Bueno, otra razón otra circunstancia que favorece es el miedo, lo que decíamos antes, tanto tiempo para reunir el concilio. Sí, porque el Papa tenía miedo a convocar un concilio. Tenía miedo del conciliarismo. Lo vimos el día pasado, lo hemos visto ya. El conciliarismo era la doctrina según la cual el concilio ecuménico estaba por encima del Papa. El Papa está subordinado al concilio. Bueno, esto es una herejía, esto no se podía consentir. Pero claro, gracias a ese fenómeno del conciliarismo, se acaba con el cisma de Occidente. El cisma que llegó a tener tres papas al mismo tiempo, bueno, pues eso al final termina con un concilio, el Concilio de Constanza, al principio del siglo XV, y porque no había posibilidad de acabar de otra manera, porque había tres papas, primero dos y luego tres, al final es un concilio el que destituye a todos, consigue que tal, y nombra lo nuevo. Claro, eso es una excepción, eso es algo que está ahí metido en la historia de la Iglesia, pero no se podía repetir, porque claro, si resulta que ante el problema de Lutero tampoco el Papa es capaz de resolverlo y tiene que venir otro concilio a resolverlo, bueno, era muy duro ya. Entonces hay desde Constanza los papas tienen mucho miedo a los concilios, porque claro, en fin, la doctrina era herética, la doctrina no, en fin, de ninguna manera el concilio puede ser superior del Papa, ¿no? Y de hecho un concilio ecuménico solamente adquiere eficacia si el Papa firma los documentos, ¿no? El argumento que utilizó Pablo VI para que el Concilio Vaticano no se fuera de las manos fue decir, no firmo. Si os desmandáis más de la cuenta, no firmo las actas del concilio. Un concilio que no firma el Papa no tiene ninguna validez. Por tanto, había un miedo al conciliarismo. La torpeza de la curia romana, tremenda, la curia romana no se entera de nada, ya lo he dicho antes, León XIII, de León X, dice que, bueno, aquí es una disputa entre el cardenal que mandó, Cayetano, que se llamaba, pues tampoco tenía muchas luces. En fin, ¿cómo va por ahí? Bien. Porque, vamos a ver, cuando se publican las 95 tesis Lutero, uno de las 95 tesis. Bueno, hay muchas de ellas que no dicen nada malo, nada negativo, nada que se podía perfectamente. Quiero decir que si al comienzo hubiera habido otro tipo de comprensión o de había que reconocer que había muchas cosas mal, o las indulgencias, pero bueno, ¿qué locura es esto? Pero que el asunto de las indulgencias había llegado a una locura que solamente, claro, se explica por la ignorancia del pueblo, pero vamos, si había llegado a una situación, que esa es otra de las causas, bueno, ya la aprovecho, la digo ahora ya, la escasa formación religiosa del pueblo. El predicador de indulgencias, el tal Tezel, decía unas cosas tan disparatadas como que en la hucha, cuando iba pidiendo las indulgencias, se vendían, ¿no?, por dinero. Y la cosa es que el que ganaba, compraba una indulgencia, pues conseguía que un alma se salvase, un alma saliera del purgatorio. Y decía el amigo, en cuanto la moneda cae al fondo y con el ruido de la moneda en la hucha, sale un alma del purgatorio. Bueno, pero mire usted, ¿qué cosa? ¿Qué me está contando? Y este era el predicador oficial del Vaticano, ¿no?, el que predicaba las indulgencias. Claro, quiero decir que si hubiese habido otro ambiente, otro tipo de reconocer las cosas en las que podía tener razón. Y ya digo que uno lee las 95 tesis y no todas son heréticas, ni mucho menos. Hay algunas que sí, pero otras que no. Entonces, luego ya, lo que pasa es que el fenómeno de Lutero es que con el tiempo va empeorando, se va polarizando cada vez más, se va haciendo cada vez más perverso, va creciendo en su odio al Papa, etcétera. Pero bueno, fue un proceso que pero que al comienzo no fue tan violento y acaso se podía ver. Pero efectivamente pues no estuvo a la altura de la circunstancia, en aquel momento las autoridades eclesiásticas no estuvieron. El reparto de premios alcanzaba a todos, no deja de ser eso una circunstancia que favoreció la cosa, porque claro, aquí todo el mundo salía ganando. Los príncipes se quedaban con todos las posesiones, se quitaban el del medio al emperador, de superiores al emperador y al papa, y se quedaban con todas las posesiones de la iglesia. Bueno, los clérigos, dada la situación de inmoralidad en que se vivía, los clérigos conseguían al final acabar con el celibato, que no lo soportaban, ¿no? Y se quedaban así tan tranquilos y tal y cual, ¿no? Los que no podían soportar, los laicos que no podían soportar la indisolubilidad del matrimonio, pues oye, también era otro asunto que quitábamos del medio. ¿Qué decir? Los intelectuales acababan con la escolástica, con todo el derecho canónico, con la doctrina de la Iglesia y quedaban también más libertad. Es decir, que realmente había un reparto de premios y todos salían ganando, ¿no? Eso también creo que llega. Es curioso en esto del divorcio, porque Lutero no admite el divorcio, no porque crea, porque él no acepta que sea un sacramento, no cree en los sacramentos, pero dice que el matrimonio es indisoluble por naturaleza y tal cual. Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que Felipe de Hesse estaba casado con Cristina de Sajonia, que tenía 7 hijos, pero este aquí que se enamora de Margarita de Sale, una dama de 17 años que debía de ser muy atractiva. Y le dice a Lutero que se quiere casar y que tiene que anular el matrimonio. Bueno, ahí hay toda una historia que tiene que divorciarse y no sé qué, no sé cuántos. Y al final, Lutero divorcia, admite el divorcio para que se pueda casar con la joven. Cuando él decía que era claro, ¿qué pasa? Que Felipe de Hesse era uno de los príncipes que le había ayudado y que le amenaza claramente que si no le concede el divorcio se va con el emperador Carlos, ¿no? Y entonces subrepticiamente Lutero le concede, pero dice que mienta, que no diga que es su mujer, que diga que es una querida, que es una concubina, pero que no diga que es su mujer, ¿no? Que no, y que la mentira en ese caso está justificada. Bueno, en fin, estas son las cosas del personaje. Bueno, y por último, porque la ecuación física, ¿no? La ecuación física puede ser también muy convincente. Es decir, el luteranismo se impone por la fuerza, está claro. ¿Cuál es la pacificación? ¿Cuál es el criterio al final para conseguir la paz que tiene que aceptar el emperador Carlos? El principio cuyus regio eius religio, ¿no? El principio que quiere decir que el pueblo ha de seguir la religión del gobernante. Claro, pero no hay nada más bárbaro que semejante doctrina, ¿no? Es decir, que el pueblo, en una cuestión de conciencia, tiene que seguir lo que la decisión de su jefe. Pero fue lo que exigieron, y entonces, claro, como los príncipes alemanes se decían luteranos, pues el pueblo seguía la religión del príncipe. Y esto, si no, pues se utilizaba la fuerza y la sangre y la hombre, no vamos a hablar de los campesinos alemanes, pero que por tanto hubo ciertamente la coacción, no digamos luego en Inglaterra con el anglicanismo, etc. Bueno, entonces, todas estas razones, todas estas circunstancias, pues yo creo que favorecieron también, claramente. O sea que fue un hombre muy afortunado, entre comillas, ¿no? Es decir, porque concurrió una serie de circunstancias que, bueno, que favorecieron, porque claro, antes de Lutero se habían producido ya, pues Wycliffe o Hus, John Hus, o había habido ya, este Hus, esto lo murió en la hoguera, pero Wycliffe no, había habido anteriores reformadores, ¿no? Bueno, que no pasaron, y decía, por otra parte, diciendo muchas cosas que luego dijo Lutero, o sea, que tampoco fue muy original, que todo el tema este de los sacramentos, o del papado, o de la iglesia invisible, todo eso son cosas que ya veían de antes, pero bueno, no hemos podido tenerlos porque en la historia no. Pero quiero decir que ya, pero en cambio Lutero pues tuvo. Es verdad que era un hombre muy, muy carismático, debía ser muy carismático, y atraía, y predicaba, y electrizaba al personal, y bueno, muy bien, ¿no? Pero siguió en toda una serie de circunstancias que favorecieron todo esto, ¿no? Pero a mí me gustaría no terminar hoy sin decir algunas cosas con algo que tiene que ver, que es el ecumenismo, ¿no? Porque tiene que ver, ¿por qué? Porque este intento, por lo menos en algunos sectores, incluso de la Iglesia, de revisionismo a favor de Lutero, de presentarnos a Lutero, en fin, de una forma más benévola y más, creo que tiene que ver con, está basado en la buena intención del ecumenismo, ¿no? De la unión, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que reflexionar brevemente y, en fin, dar algunas ideas para que cada uno piense sobre el ecumenismo me parece muy importante. Porque ya digo que está, creo que está en el fondo de estas actuaciones. Bueno, pues el Vaticano que imprime sellos con la efigie hace unos años, en el 17, hace 2 años, con la efigie de Lutero, o acuña moneda con la efigie de Lutero, ¿no? O la estatua de Lutero en el aula Pablo VI. Bueno, y artículos y cosas, y luego ya, pues, en fin. Efectivamente, cabe la posibilidad de que hay clérigos, está claro, yo no, que están luteranos, han recibido una influencia luterana, yo creo que están, pero en otro, en la mayoría de los casos no hay tal, hay sencillamente una buena fe, una buena intención, que es favorecer la unificación de la Iglesia, ¿no? La unificación, o la reunificación de los cristianos, ¿no? El ecumenismo. Y por eso yo creo que vale la pena. Y esta explicación, y esto es lo que a mí me parece más importante, porque probablemente las cosas, hemos de ver cosas mayores probablemente, ¿no? en el tema, ¿no? Y yo creo que reflexionar sobre esto, decir 4 ideas sobre esto para que uno piense, creo que no es inútil, ¿no? Vamos a ver, el ecumenismo realmente nace de los protestantes, no en el ámbito católico, ¿no? Son los protestantes los que sienten la necesidad de intentar unirse, claro, como son miles de sectas, pues claro, el luteranismo lleva en sí la simiente de la dispersión, claro, con ese individualismo atroz que lo caracteriza, como dije. Ahora mismo hay miles de sectas. Entonces, a mitad del 19, son ellos los que intentan, los que ponen en marcha entre ellos, porque se dan cuenta de que, como es el momento en que sus imperios empiezan a extenderse por el mundo, y es verdad que mandan misioneros, etcétera, en el siglo XIX, en las colonias, pues tanto de Holanda como de Imperio Británico, de Alemania, y claro, se dan cuenta que los misioneros, hablando mal unos de otros, de que son todos hablan de Lutero, pero unos dicen una cosa, otros dicen otra, y eso impedía la conversión, ¿no? En fin, de los indígenas. Y por tanto son ellos los que empiezan, en el ámbito luterano, con la idea del ecumenismo. Después, en el ámbito católico, en fin, prescindiendo de una serie de antecedentes que no nos podemos detener, donde se recibe, en fin, el espaldarazo fuerte, pues el Concilio Vaticano II, evidentemente, ¿no? Y luego los papas que han venido después, a raíz del Vaticano, pues efectivamente el tema del ecumenismo lo han tenido muy vivo, ¿no? Y la idea de unificar, de intentar, bien. Pero claro, naturalmente este es un proceso deseable pero peligroso, y conviene tener algunas peligroso. Voy a leer, porque son cuatro principios clarísimos, Pío XI, la encíclica Mortalium Animos de 1949, o sea que este es anterior al concilio, ¿no? Pero que ya se estaba hablando, en fin, dice como antes, el lenguaje de antes, que en fin, era un lenguaje que se entendía perfectamente, pues Pío XI en esta encíclica dice cuatro. Primero, la Iglesia Católica posee la plenitud de Cristo y no tiene que perfeccionarla por obra de otras confesiones. Segundo, no se debe perseguir la unión por medio de una progresiva asimilación de diversas confesiones de fe, ni mediante una acomodación del dogma católico a otros dogmas. Tercero, la única verdadera unidad de las iglesias puede hacerse solamente con el retorno, per reditum, con el retorno de los hermanos separados, que vuelvan a la verdadera iglesia de Dios. Y cuarto, los separados que retornan a la iglesia católica no pierden nada de sustancial de cuanto pertenece a su particular confesión, sino que más bien lo reencuentran idéntico en una dimensión completa y perfecta. Bueno, son cuatro ideas cardinales del movimiento, de lo que debe entenderse por... Después, los documentos que han venido después, la Lumen Gentium, que ya es un documento del Vaticano, el Decreto Unitatis Rei Integratio, estos son los dos años 64, pues no se cambia nada, ¿no? Luego, en el año 95... hay un documento ya importante de 1995, Utunum Sint, de Juan Pablo II, que tiene la ventaja de relacionar los problemas que están subsistentes, que no se han resuelto, y que por muchas conversaciones y por muchos intentos de acercarse, los problemas que dice el Papa Juan Pablo II, los puntos absolutamente fundamentales de la religión católica sobre los que no hay acuerdo y en los que no se puede transigir. Primero, la relación entre escritura, tradición y magisterio. Segundo, la Santa Misa. Tercero, el orden como sacramento, bajo el triple ministerio de episcopado, presbiterado y diaconado. Cuarto, la Virgen María, Madre de Dios. Bueno, entonces, todavía hay un último documento muy importante, la Declaración Dominus Jesus, del año 2000, que también... Bueno, pues todos estos documentos que he dicho ahora no cambian, no modifican absolutamente nada la doctrina que, de Pío IX, de Pío XI, que he sintetizado al comienzo, ¿no? Realmente, eso sí, bueno, como ahora la manera de hablar es mucho más complicada y más alambicada y todo es muy comprensivo y todo son... Es que a veces uno se agota, ¿no?, de leerlo tanto, decir que... que está muy bien, ¿no? Si seguramente es una exigencia del último documento, ¿no? No se puede bendecir una unión de homosexuales, bueno, pues es evidente. Pero bueno, para decir eso hay cuántas. Pero queremos mucho, que sí, hombre, sí, ya se sabe que queremos mucho, pero sí, es que no sé. Pero hombre, las cosas hay que decir es que nos entendamos, pero es que con tantas. Pero bueno, eso debe ser una exigencia de los tiempos modernos, en que todo tiene que darse tantas vueltas, tantos alambicados, tanto. Con una manera tan evitar todo para que nadie se siente herido, como todo el mundo enseguida se ofende, todo el mundo se siente. Es que, claro, todo tiene que ser muy políticamente correcto, todo, ¿no? Que uno lee los documentos, claro, salen así documentos de 300 páginas, pero ¿quién se va a leer un documento pontificio de 300 páginas, por el amor de Dios? Eso no lo lee nadie, no lo puede leer nadie. Pero claro, a base de buscar. Sí, esto los juristas lo tenemos muy claro porque, claro, el Código Civil era como, que fue al final del 19, era como el catecismo, ¿no? Eran artículos breves, pum, 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 clarísimos, estaba todo perfecto, pero claro, dominaban el idioma, esa es otra. Como no se domina el idioma, para decir lo mismo necesitan 20 veces más palabras. Era como el catecismo. Cada vez que hacen una reforma del Código Civil, estás perdido, ¿no? Porque para decir unos artículos así de largos, cuando antes los artículos, ahora sí. ¿Por qué? Porque para empezar es que no saben español, ¿no? El lenguaje ya no se domina como antes. Y luego, como además tienen que ser tan cuidadosos para que nadie se moleste, como todo, las cosas se hacen larguísimas. Bueno, sigamos. Entonces, en síntesis, a la vista de estos documentos que digo que no han cambiado nada, aunque eso sí, todo se rodea de muchas prosopopeya y de mucha comprensión y de muchos hermanos por aquí y fraternidad por allá y todas esas cosas, pues en síntesis yo podríamos decir lo siguiente. Primero, que la Iglesia ya es una, o sea, que no es verdad esto que se dice de la unificación, no, pero aquí no hay nada que unificar. La Iglesia una, santa, católica, apostólica y romana desde el primer momento, no hay cuestión. Se han ido unos señores, bueno, mala suerte. Pero la Iglesia sigue siendo una, no hay una, hay una doctrina, unos medios de salvación, de santificación, una autoridad, no hay más, un credo, eso es la Iglesia. Por tanto, no necesitamos unirnos, o sea, no es que se trate de que la Iglesia verdadera de Cristo vendrá cuando se junten todas las que están por ahí desperdigadas, no, eso no es verdad. La Iglesia es la Iglesia católica, que es una. No hay que unificar nada, ¿ok? Lo que hay que intentar es que vuelvan los que se marcharon. Efectivamente, yo creo que la parábola del hijo pródigo es muy clara en este sentido, ¿no? Es decir, el padre, ¿qué más puede hacer? Bueno, pues asomarse a la terraza todos los días para ver si venía el hijo, pero el que tiene que volver es el hijo. Cuando el hijo se da cuenta de que se ha equivocado, vuelve y entonces sí, nosotros acogeremos con los brazos abiertos a los luteranos, a los anglicanos, a todo el que se ha marchado y quiera volver a la casa paterna. Pero se han ido ellos. Perreditum, por retorno, como decía Pío XI, el único ecumenismo es el retorno. Aquí no hay más historias. Se fueron, pues que vuelvan. Eso sí, haremos lo que no está escrito. Lo que no está escrito para recibirles bien y para acogerles, y en la medida en que se puedan mantener, pues lo que ha hecho Benedicto XVI con los anglicanos, el ordinariato que ha creado para ellos, bueno, bien, pero no hay mucho más. Tercero, nunca puede entenderse el ecumenismo como una especie de consenso político, ¿no? Como se hacen las constituciones o como se hacen los documentos en la ONU, internacionales, ¿no? A base de consenso, de ponerse de acuerdo en las palabras, pero no en los contenidos, ¿no? Eso no es. En fin, no se trata de ceder, entre otras cosas, porque la Iglesia no es dueña de nada de lo que tiene, de la doctrina. Es una simple depositaria. San Pablo utiliza la palabra depósito. Depósito de la fe, no hay más. Entonces, el depositario no tiene poder de disposición sobre el depósito, o sea, que no es cuestión de que, hombre, ¿qué más le da? ¿Qué le cuesta a usted? Si no es un problema de que me cueste o que me deje de costar, es que no es mío. No, se puede ceder, porque no, la doctrina no es mía, es la doctrina de Jesucristo. Por tanto, no hay consenso político, no se puede andar diciendo, a ver si nos ponemos de acuerdo. Bien. Hay una prueba empírica de lo que estoy diciendo, que es la declaración sobre la justificación de 1999. Probablemente algunos lo hayan oído. A partir del Concilio Vaticano II, bueno, se pusieron en marcha, bueno, y entonces ha habido muchísimas reuniones para tocar el tema fundamental, que es el de la justificación, que vimos el otro día, ¿no? La doctrina católica, el bautismo, justifica al hombre. por la redención de Cristo. La redención de Cristo lo que convierte es al hombre justo, justificare, hacerlo justo, le hace justo. Es una criatura nueva y se borra el pecado, aunque efectivamente quedamos tocados, quedamos heridos, pero no corrompidos, no es una naturaleza corrompida como dice Lutero. En cambio Lutero dice que eso no existe, que la redención no significa eso, no hay justificación, el hombre sigue en pecado y por tanto todo lo que hace es pecado. Lo que pasa es que se pone un tapo, es decir, que la eficacia de la redención es que pone un velo delante de los ojos de Dios Padre para que no vea los pecados del hombre. Los pecados. Bueno, entonces este es el punto y ahí se dice. Entonces han estado muchos años discutiendo, a ver, y al final sacan un documento, una declaración firmada por la Federación Luterana Mundial y el correspondiente organismo del Vaticano, la Santa Sede, dedicado a esto, a la unidad con los cristianos, bueno, de 1999. Y este es un documento que es, yo lo tengo muy estudiado, de hecho en el libro ese que se va a publicar, que he escrito sobre todo esto, se estudia con más detalle, y en fin, es un documento que ha causado, en fin, ha sido saludado, uno histórico, los grandes avances. No es verdad, no avanza absolutamente nada. Es de pena. O sea, no hay más que ponerse de acuerdo en las palabras sin tocar un punto contra los contenidos. Es decir, se ha utilizado, y esto es duro de decirlo, pero es así. Es que yo es que lo he estudiado, no estoy hablando de memoria, no estoy hablando de lo que he leído de otros, porque entre otras cosas, como es obvio, me he informado de otras personas, no he ido directamente a las fuentes, sino que me fío de lo que he leído en otros libros, pero esto no, esto lo he visto yo directamente, este documento, y bueno, cualquiera puede entrar en Google y entrar en el documento, ¿no? Sobre la justificación. Y uno va leyendo y se da cuenta de que es la técnica de los consensos políticos, de los documentos políticos, o sea, ponerse de acuerdo en las palabras, evitar la palabra que no se puede, dejarlo a medias para no decir, bueno, pero vamos a ver, no, porque esto no es serio, ¿eh? O sea, que los frutos son nulos. En el primer intento de llegar a un acuerdo y que se ha saludado como una cosa histórica, el famoso documento, nada, nada de nada, es todo, es pura palabra, bueno, sí, bien. Pero no se debe a esto, y es una otra importante consecuencia, que todo ha sido inútil, no, cuidado. El verdadero ecumenismo no puede ser nunca transigir en la doctrina, ya lo hemos dicho, y solamente cabe el retorno, no hay más ecumenismo. Ahora bien, se ha conseguido mucho, y eso hay que restar, que nos miremos como hermanos, que no insultemos o que no nos despreciemos, eso es mucho, y eso no existía antes, o sea que... Y esto ya es un dato importante. Y luego hay unos grandes campos en los que se puede trabajar de común acuerdo. Todo el campo de la defensa de la vida, o la defensa de los llamados de derechos humanos, de derechos naturales, de derechos como se quieran. Hay un campo en el que se puede coincidir perfectamente. Y por tanto hay un campo de trabajo. Pero pensar que va a haber una unidad doctrinal es no entender. El Espíritu Santo puede hacer un milagro, es evidente, pero por las fuerzas humanas pensar que va a haber, pues es que es muy complicado, ¿no? Ahora, que ya digo que lo que se ha conseguido no es desdeñable, no es desdeñable, ¿eh? No vernos como enemigos unos con otros, eso es mucho, y por tanto respetarnos y querernos, pero cada uno en su casa y tal, y bueno, oye, si queréis venir, encantados, pero yo no sé qué sentido tiene perder el tiempo en este tipo de congresos y reuniones y cosas cuando resulta que los... Por último, y termino, hay dos mitos que conviene evitar en esto del ecumenismo que se leen. Estas son cosas que a veces se oye, incluso en fin, en homilías o en documentos. Hombre, es que qué escándalo, ¿cómo van a creer? Qué mal ejemplo estamos dando los cristianos, así, claro. O sea, que la culpa de que no vayan a misa, los que no van a misa, es que las demos nosotros que no estamos... Dame cuenta historia, vamos a ver, no seamos victimistas, ¿no? Vamos a ver, o sea, que a veces el victimismo es un juego. Claro, es que qué escándalo, como la desunión de los cristianos, ¿cómo vamos a pensar que los ateos y los malos se van a hacer buenos viendo lo que ven? Pues mire usted, no nos engañe, ese no es el tema. que sería mejor que no se hubieran ido, evidentemente, pero vamos, que los malos no son malos porque estemos separados los católicos y los luteranos, o sea, a ver si nos entendemos. Vamos, esa es mi opinión, vamos, me parece que es una ridiculez, pero que queda muy bien porque hoy día esto del victimismo es... Y luego, otro de los mitos es el de la valentía, que también se lee, hay que ser valiente. Y llaman ser valiente a ceder, ¿es eso lo que quieren decir? Hay que ser valiente para avanzar en el camino de la unidad. Pero que, primero, que ya he dicho que no hay que avanzar en ese camino porque ese camino está terminado. La Iglesia es una, no hay más. Por tanto, lo que hay que avanzar es en el camino de que vuelvan los que se fueron. Pero que además, no, esto no es una cuestión de valentía, porque es que esto se dice, no, es que no, falta coraje, la valentía de avanzar. Y tal. No, no, esto es un problema de valentía, esto es un problema de que el depositario no puede disponer de lo que tiene en depósito. Y en consecuencia, pues, bueno, entonces yo creo que ya digo que muchas veces con las mejores intenciones, y en fin, pero se puede ir de las manos, o se ha ido de las manos, ¿no? El asunto de, porque claro, el personal además no está formado, el personal, ¿qué piensa el personal cuando vea a un obispo luterano, un obispo católico, un budista, un mormón, no sé qué, el indio, el hindú, uno del Islam, todos juntos, en un servicio que dicen religioso, tal, ahí todos, viva la Madre Superiora, todos somos hermanos y somos muy fraternos y todo. El que no está formado, que es la inmensa mayoría, termina pensando que es que todas las religiones son iguales. Es que es la imagen que están dando. Con estos folclores, uniéndose ahí unos con otros y todos viva y tal, y qué buenos somos. Bueno, sí, pero es esto. No, pero vamos a ver, seamos serios, hombre. ¿No ves que la mayoría de las personas no tienen formación? Estás trasladando la idea de que aquí vale todo, hombre, de que aquí, ¿qué más da? ¿Sí? Bueno, pues si es que se vale todo, entonces ya. Entonces, es muy delicado, o sea, el asunto de... que por otra parte, pues es muy bueno y hay que luchar y, bueno, sí, todo eso está muy bien, pero con cuidado, porque la doctrina no se puede ceder, la doctrina no es nuestra y, por tanto, no se puede ceder. Bueno, queridos, termino. Sí, pero, por favor. No tenemos prisa.
El tema este de... bueno, de todo este reconocimiento de Lutero, ahora, ¿no tiene también las mismas razones económicas que tuvo en su momento, digamos, ahora, la situación de la Iglesia alemana con todo esto? Al final la Iglesia alemana es la más rica,
no quiero pensar que sea eso, pero se ha dicho, es decir, que a cambio de que, en fin, de que transijan en Roma, dan dinero, ¿no? Pero vamos, yo no quiero pensar que esto sea así, ¿no? Quiero decir, no me lo quiero imaginar. Pero ahora, lo que sí cabe es que haya, vamos a ver, como ya digo que en el mundo manda la cultura protestante, desde Westfalia, el mundo, claro, que mandan Inglaterra, los americanos, Alemania, bueno, pues mandan los protestantes, escriben los libros los protestantes, hacen la cultura los protestantes, lo veremos a partir del próximo día 12, ¿no? Cuando veamos la influencia vigente, actual, del luteranismo en nuestras cosas, en nuestra cultura. Pero entonces, como mandan ellos, pues bueno, posiblemente también forme parte de jugar con el que manda, ¿no? Sí, Fernando.
¿Podemos decir entonces que los avances que han tenido son de tipo sociológico, ninguno teológico?
Sí, total, vamos. Sí, a mi juicio teológico ninguno, lo más mínimo en absoluto. Ahora, insisto, desde el punto de vista pastoral, sociológico, bien has dicho, pues bien, pues se ha avanzado en la caridad. Bueno, pues esto es mucho, pero no. Es que el gran peligro, efectivamente, es indiferentismo religioso. Sí, el gran peligro es pensar que todas las religiones valen lo mismo. Entonces Jesucristo no había venido a la tierra, hombre. Es que entonces no, es que nos cargamos todo, no hay cuestión. Entonces ese es el gran peligro, ¿no?
¿Qué intervención tuvo la Inquisición en el tema del combate del protestantismo?
Bueno, en España es fundamental, por mucho que se enfaden los que se enfadan siempre, la Inquisición, que claro, algún día podríamos hablar de la Inquisición. al lado de lo que de la Inquisición alemana o de la inglesa, pues es un chiste, claro, pero bueno, como o de las matanzas de la Revolución Francesa, ¿verdad? Pero vamos, como ellos son, pero claro, ¿por qué? Porque la historia la hacen, la han hecho ellos, la han escrito ellos. Por eso la mala, la Inquisición española se calcula que en los tres siglos ejecutó a 1.500, con pena de muerte, 1.500 personas. ¿Eh? Esos son los cálculos que se han hecho. Y los documentos están en la biblioteca de esta, la que está en Plaza de Colón. No, está, se puede estudiar ahí. Lo digo porque un catedrático de Alcalá, Contreras, lo ha estudiado. Son datos suyos. En 300 años, ¿eh? 1.500 muertos.
Todos además fueron luego ejecutados.
No, esto es
condenados, pero no, luego, no. Realmente ejecutados fueron menos.
No, puede ser ejecutado entre 1.000 y 1.500, eso, pero bueno, es un chiste, ¿no? Sí, pues a lo mejor son menos, pero aquí sí que es un número irrisorio, ¿no? El número de brujas quemadas en Alemania es de 20.000. La matanza de la Vendée, de la Revolución Francesa, de un pueblo entero arrasado hasta... Pero ¿de qué estamos hablando, no? Y ya, bueno, pero entonces, la Inquisición en España evitó la guerra de religiones. Las guerras de religión han causado una cosa terrible. Efectivamente, de ambos bandos, pero bueno, fueron terribles. O sea, Europa ha estado matándose entre sí por cuestiones religiosas durante 200 años o 300. Cosa que no sucedió en España. ¿Por qué? Por la Inquisición exclusivamente, no hay otra razón. En España no hubo luteranismo más que en Valladolid y en Sevilla y poco más. Y Carlos I, desde Juste, lo que cada vez que escribía a su hijo decía, ojo, le advertía continuamente que no entre el luteranismo en España. Que no entre el luteranismo en España, efectivamente. Y no entró. Es decir, y aquí no ha habido, no hubo, gracias a la Inquisición, no hubo guerras de religión que fueron terribles en toda Europa, terribles. Entonces, efectivamente, es determinante, la Inquisición fue determinante en ese punto, ¿no? Pues, totalmente. A ti. Bueno, señores, un placer. Hasta el próximo día. Esto lo quitamos ahora, sí.